En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar algunos de los mejores momentos que han sucedido aquí en Onda Cero, en esta casa, en los últimos días. Unas pinceladas que vamos a recuperar. Ya saben que no nos da tiempo a poner todo lo que quisiéramos, así que si quieren escuchar los audios al completo, saben que los pueden encontrar en nuestra página web, en OndaCero.es, y también en la aplicación para su teléfono móvil o su tablet. Se pueden descargar los podcasts, programas al completo, los trocitos que seleccionamos para que los vuelvan a escuchar. Nosotros vamos a empezar ya y nos vamos a ir de viaje hasta Islandia de la mano de Enrique Domínguez Uceta y Gente Viajera.
Estoy en Islandia, en una tierra que se abre para que surja del subsuelo la lava de los volcanes, las aguas calientes que circulan por ese subsuelo y que forman géiseres y piscinas de aguas humeantes. Y para ser exactos, la verdad es que habría que decir que Islandia entera ha salido de los volcanes y que toda su tierra es lava volcánica. Este país, como tú decías antes, no es que tenga un patrimonio natural, es que se trata de una verdadera catedral de la naturaleza y una de las más bellas que yo conozca. Aquí se siente esa naturaleza con toda su fuerza, con toda su belleza. Son paisajes descomunales, casi deshabitados, cubiertos por la nieve en invierno y por los prados y los pastos en verano, tierra de auroras boreales, tierra del sol de medianoche, y un lugar que no es tan frío como uno pueda pensar porque está bañado por la corriente del Golfo. Aquí la vida no para en invierno y ahora mismo el país está estupendo para viajar, con las carreteras limpias de nieve, pero con los paisajes nevados verdaderamente espectaculares porque tienen una escala descomunal los grandes valles nevados que se terminan convirtiendo en fiordos con pequeños puertecitos en su extremo. La verdad es que es una belleza.
Bueno, yo no sé si tú has recuperado tu belleza natural, porque generalmente siempre la mantienes, pero dicen que cuando uno va a Islandia, pues, en fin, vuelve nuevo. O sea que...
Vuelve nuevo. Bueno, no sé, habrá que volver para comprobarlo, pero es verdad que es una tierra muy natural, que el aire está sin ningún tipo de contaminación, tienen una de las aguas más puras del mundo. Me contaban que solamente tiene 400 partículas, donde nuestra agua normalmente tiene 1.200. La verdad es que todo es de una pureza y de una diafanidad espectacular. Andábamos recorriendo tierras altas del interior y la vista se extendía sin ningún obstáculo, pues yo creo que a distancias de 80 y de 90 kilómetros. Efectivamente, este es un país natural. Y bueno, pues este éxito de Islandia tiene parte de mérito, porque ellos se están dando cuenta de que tienen un potencial muy poco explotado de naturaleza intacta en un país, por otra parte, 100% seguro, europeo, muy agradable de recorrer, tanto en viaje organizado como a tu aire o con un fly and drive, más hoteles. El mérito de Islandia hay que decir que es también de David Fernández, que desde su agencia Islandia Tour se ha convertido en el gran especialista en los viajes a este país. Es casi un embajador y una garantía de conocimiento de Islandia, donde lleva trabajando 14 años. Y bueno, pues él nos está enseñando estas maravillas que conoce a fondo. Además, ahora también hay vuelos directos hasta Islandia, desde Barcelona y desde Alicante, con la compañía WOW Air, que funciona muy bien y que la usan los islandeses también para venir de vacaciones a nuestras costas del Mediterráneo. Y desde Madrid también hay vuelo directo, así que no puede ser más fácil. Y no hay que pensar solamente en el verano, sino que a mí me gusta el país ahora, en primavera, en otoño, que apenas hay turismo y que puedes tener una relación directa con el paisaje, con la gente, con las actividades de Islandia. Ahora se siente especialmente bien esa condición extrema que tiene el país, en el Atlántico Norte, al noroeste de Escocia y de Irlanda, cerca ya de Groenlandia, pero ahora ya con días muy, muy largos, con muchísima luz para ver los paisajes nevados.
Islandia tiene mucho que ver, pero lo que más le gusta a la gente, dicen que seguramente acercarse a los volcanes y bañarse al aire libre en esas piscinas naturales termales, aunque los fenómenos naturales ya sabes tú que, bueno, pues sí que nos gustan, pero con, pues eso, en la distancia y esas cosas, ¿no? Porque
bueno, no, el país es muy atractivo y es verdad que esas fotos de la gente nadando en piscinas azules al aire libre mientras el agua se evapora y genera esas nubes de vapor, pues realmente son una gran tentación. Al mismo tiempo te dan un poquito de miedo, pero la verdad es que cuando te metes en ella son verdaderamente muy, muy agradables. Esa sensación de llegar, te metes en un vestuario, si quieres te das una pequeña sauna o un poquito de baño de vapor para entrar en calor, y luego te metes en un agua que realmente está a temperaturas entre 36 y 39 grados y que es una verdadera maravilla. La verdad es que el país no tiene más que maravillas extremas. Aquí, por ejemplo, es donde se encuentran las placas tectónicas euroasiática y americana, y por eso hay muchos volcanes que cada 5 años provocan alguna pequeña erupción, y esa presencia del magma subterráneo pues sirve también para que el país tenga energía geotérmica y para que todo el mundo tenga calefacción y agua caliente casi gratuitas en sus casas. Pero como yo, la verdad es que la sensación que tengo es que a Islandia se viene a ver maravillas. Reykjavik es una ciudad muy interesante, pero casi es más bonito irse a recorrer los paisajes, ¿no? Hacer verdaderos viajes de atravesar un territorio enorme, ir viendo esas granjas en el campo que parecen heroicas, recorrer también el oeste de la isla, que es la zona más variada, más humanizada, llena de casas de pescadores, muelles para los barcos, fiordos estrechos, muchísimas aves migratorias que pasan aquí largas temporadas, pero tiene de todo, tiene glaciares, tiene zonas áridas, praderas, y bueno, ese oeste y el sur son las zonas que en ningún caso se pueden dejar de ver.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace unos días, un par de semanillas, en La Brújula, escuchábamos una de esas historias que merece la pena recuperar. Y es la historia de Deep Blue, que es un ordenador que derrotó al campeón mundial de ajedrez, a Kasparov, después de tardar 2 minutos en mover, el equivalente a 100.000 años en la escala de un cerebro electrónico.
Lo que ahora vamos a relatar fue lo que se escribió justo después de que un ordenador derrotase al campeón mundial de ajedrez. En aquellas anotaciones que hizo Kasparov figura un momento extraordinario. Es el instante en el que se describe cómo la máquina tarda 2 minutos en hacer el siguiente movimiento. 2 minutos, algo así como 100.000 años en la escala de un cerebro electrónico. Aquel ordenador hizo una jugada no imaginada por los aficionados al ajedrez, no comprendida del todo, digamos. Pero hizo una jugada que al final fue determinante en su victoria sobre el ser humano. En aquel cuaderno, Kasparov anotó lo que ahora os voy a contar. Esa máquina, escribió el ajedrecista, no estaba calculando, estaba pensando. Que un ordenador piense puede resultar aterrador, pero ¿es que acaso el pensamiento no es un cálculo en sí mismo? ¿Y acaso lo que mejor hacen los ordenadores no es calcular? Hace unos días, Alberto Aparici, aquí en La Brújula, David, nos contaba la forma en la que otra máquina acababa de ganar al campeón del mundo de Go, que es como una especie de ajedrez a la oriental. En este caso, el AlphaGo de Google, un programa de inteligencia artificial, también derrotaba al ser humano, y esto ocurría hace nada más que unos días.
Sí, era una derrota, además nos contaba Aparicio, del hombre en un juego milenario que precisa incluso de más estrategia, más creatividad, incluso más intuición que el propio ajedrez.
Sí. Lo más sorprendente es que esa máquina aprendió por sí misma, descubrió nuevas estrategias que nadie le había enseñado, aplicando capacidades como la creatividad, que parece tan exclusivamente humana, ¿verdad? Los expertos en inteligencia artificial dicen que no hay por qué alarmarse. Sin embargo, Stephen Hawking y otras 1000 personalidades del ámbito de la ciencia llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro de máquinas demasiado inteligentes. De hecho, expresamente piden que se prohíba el uso de inteligencia artificial en lo que es el desarrollo de cualquier tipo de arma. El ser humano, ya lo sabemos, dispone de creatividad, de intuición que le permitieron en los comienzos sobrevivir cuando competía con el resto del reino animal. Lo hizo con planteamientos estratégicos más sofisticados que los de cualquier otro bicho que hubiera sobre la faz de la Tierra. El escritor Arthur Cloister estaba convencido de que el cerebro humano, por decirlo de un modo sencillo, consta de 2 mitades. Una pequeña parte, todavía muy pequeña, que es ética, empática, que es racional. Y luego una enorme trastienda cerebral que resulta animal, bestial, territorial, cargada de miedos e incluso de instintos asesinos. Harán falta millones de años, decía Cloister, para que la parte pequeña evolucione del todo. Esto es solo una teoría, pero es una teoría interesante sobre dónde están y cómo funcionan nuestras pulsiones más arcaicas. profesor George Steiner pronunció una conferencia en la Universidad de la Sorbona de París en la que se dirigió al mundo de los hombres para recordar que no somos más que invitados de la vida, invitados de la naturaleza. El señor Steiner es uno de esos judíos descendientes de otros judíos que hablaban 8 idiomas, por mencionar una cifra prudente. Fueron tantos y tan sabios como Wittgenstein, como Proust, como Nabokov. Fueron muchos y fueron, David, muy valiosos.
Steiner solía decir aquello de «mi patria está donde me dejen trabajar».
Sí, a Steiner le entusiasma de nuestro idioma en relación a esto que dices. Quiero insistir antes en que estamos hablando de personas que eran capaces de captar los distintos matices, las tonalidades diferentes entre las muchas lenguas que manejaban. Aquello se dice mejor en francés que en ruso, esto otro resulta más preciso en inglés que en alemán. Y de nuestro idioma, os decía, a Steiner le fascina la palabra huésped. La palabra huésped concierne tanto a quien acoge como a quien es acogido. Implica aprender a ser el invitado de los demás y a dejar la casa a la que uno ha sido invitado un poco más rica, más justa, más bella, más humana de lo que uno la encontró.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Sabían ustedes que los peces pueden hacerse invisibles? La capacidad de camuflaje o hacerse invisible suele asociarse con otros animales como el camaleón, pero nos vamos a enterar de cómo funciona este sistema en La Rosa de los Vientos.
Muchos peces, como los arenques y las sardinas, tienen un color de la piel plateado o metálico. Los metales producen brillos intensos, algo conocido por todos los aficionados a la fotografía, y los depredadores acuáticos pueden detectar a los peces gracias a este color plateado porque brilla. Sobre todo porque la luz del sol no está polarizada, pero bajo la superficie del agua tiende a polarizarse, lo que hace que estos brillos sean más intensos. El mecanismo que usan estos peces para camuflarse recuerda que usan los fotógrafos para eliminar estos brillos cuando hacen fotografías, que se llama polarización cruzada. Los fotógrafos usan filtros polarizadores en los objetivos de sus cámaras para reducir los reflejos en los objetos fotografiados, pero un único filtro polarizador solo permite quitar los reflejos de las superficies que no son metálicas. Para quitar los reflejos en una superficie metálica hay que usar 2 filtros polarizadores. Uno se coloca en el objetivo de la cámara y el otro en el flash que ilumina la escena. Cuando el flash emite luz polarizada, se puede ajustar el filtro de la cámara para evitar los reflejos de las superficies metálicas. Los peces, como los arenques y las sardinas, usan una idea bastante parecida, la polarización cruzada. Para ello, básicamente esto fue un descubrimiento del año 2012 de unos investigadores de la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña. Las células de la piel de estos peces están recubiertas de múltiples capas de cristales de guanina con alto índice de refracción que actúan como un filtro de polarización para la luz que reflejan a partir de la luz solar polarizada que atraviesa el agua del mar. Gracias a las múltiples láminas de guanina en las células de la piel de estos peces, se reducen los reflejos hacia el entorno y en especial estos brillos metálicos de su piel. Sin importar el ángulo de incidencia de la luz, la piel de estos peces tiene una reflectividad casi constante en todas direcciones. Esto es la técnica de camuflaje que utilizan estos peces en alta mar y que les permite escapar de la vista de los depredadores que más comunes contra ellos, como son los delfines o los atunes.
Francis, con toda seguridad en los cuerpos militares, porque apoyan y financian muchas de estas investigaciones, estarán interesadísimos en cómo replicar la naturaleza. Ya se sabe, ¿no?, que están financiando y que han financiado también este tipo de investigaciones.
Exactamente. La Armada o la Marina de los Estados Unidos está financiando este tipo de investigaciones biológicas en las técnicas de camuflaje que utilizan los peces. De hecho, esta semana se ha publicado un estudio en la revista Science, liderado por investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, que ha sido financiado por la Armada de los Estados Unidos. El estudio de la Universidad de Bristol se realizó sobre todo en laboratorio bajo condiciones controladas. Este nuevo estudio de la Universidad de Texas se ha realizado en el océano abierto, usando un equipo experimental específico, subacuático, para medir la polarización de la luz reflejada en los peces. Un grupo de buzos captura a peces en su hábitat natural y miden su color in situ. Se han obtenido unas 1.500 mediciones videopolarimétricas de peces en diferentes condiciones de iluminación solar. En concreto se han estudiado el jurel plateado y el pez jorobado. Estos peces se camuflan muy bien bajo la luz polarizada que hay en el mar, en especial en ciertos ángulos llamados ángulos de persecución, que abarcan ángulos de hasta 45 grados alrededor de la cola, de la dirección en la que, digamos, un depredador que persigue a estos peces ve a estos peces. Se han realizado también medidas en laboratorio que confirman que estos peces se camuflan bajo luz polarizada gracias a las láminas de guanina que tienen dentro de las células de su piel, que dispersan la luz polarizada de forma diferente dependiendo del ángulo. Este mecanismo podría inspirar futuros desarrollos de materiales especiales para camuflaje que podrían tener utilidad en alta mar. Y por ello este tipo de estudios están siendo financiados por los militares, que están bastante interesados en camuflar sus navíos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Como una ola, tu amor creció como una ola.
El presidente de Correos, Javier Cuesta, explica en Te doy mi palabra los detalles del recién presentado sello dedicado a Rocío Jurado, que contendrá una imagen de la cantante y un disco de oro con sus canciones más populares.
Pronto se cumplen los 10 años de la desaparición, de la muerte de Rocío Jurado, y la verdad es que nos cuesta todavía escuchar una canción como esta. Que recuerdo que en la última entrevista que le hice, que estaba malita ya, y salió esta canción, me dice: no me pongas esa canción, que no puedo escucharla. Bueno, pero hay personas que son luz en nuestra vida. Hay personas que vienen al mundo para darnos luz, para ser guía, para darnos lo mejor de ellas. Y ese fue el caso de Rocío. Y todo viene a cuenta porque ayer, en el Teatro Real, en una sala, en la sala Gallarre del Teatro Real, se presentó un sello que va a llevar la imagen de Rocío Jurado. Fue un momento íntimo, muy bonito. Se presentó a los medios, estuvo claro su hija, Rocío Carrasco, y amigos, gente que la queríamos. Y se presentó este sello, que es precioso. Poca gente tiene este sello, hay que ser muy grande, como lo era ella, para tenerlo. Pero no sé muy bien cómo funciona esto, por eso hoy no podía estar con nosotros en directo, pero le hemos grabado unas palabras, ¿verdad, Maite? Sí. Al presidente de Correos, Javier Cuesta.
Javier Cuesta.
Vamos a escucharlo.
El sello es una imagen de Rocío Jurado con su melena al aire y un disco, un pequeño disco de oro. El pliego premium lo que hace, y lo recortado el disco. Y alrededor de este conjunto de 20 sellos, los sellos son rectangulares, forman un rectángulo grande, hay en el papel pues una gran imagen de Rocío con una parte también de un disco de oro con el título de 15 canciones que se han considerado más representativas que puede adquirir en las oficinas de Correos desde ya. Recibimos una petición en Correos de un filatélico admirador de Rocío Jurado, de Chipiona, de Aurelio. Nos pareció que hacerle y dedicar un sello a Rocío Jurado era algo, pues, de verdad de justicia, y la traspasamos a la comisión, y la comisión la aprobó rápidamente y se aprobó ya el año pasado. Del mundo de la música ha habido varios, ¿no? Y en sellos, pues, por ejemplo, Lola Flores, Manolo Escobar tuvo su sello, Paco de Lucía tenía su sello, en fin, ha habido bastantes cantantes españoles que han tenido sellos.
Pocos cantantes, Camarón de la Isla, Paco de Lucía se le dio un sello hace un año y medio, y ahora Rocío Jurado. La verdad es que lo que cuesta un sello, que son 0,57 o así, poquito es con lo que valía ella.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció. Bajé del cielo una estrella en el mis manos y la prendí a tu cuello. Cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto. Me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor. Escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor, como una ola.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de escuchar a la más grande, a Rocío Jurado, en ese Como una ola, vamos a escuchar a uno de los grandes también, ¿eh? Por eso extendemos la alfombra roja y damos la bienvenida a Josemi Rodríguez Siero.
A mí me ha encantado la bici siempre, yo he tenido bici toda la vida, la sorbé aquella, sorbéis de pasea, que se decía el eslogan. Me parece fenomenal todo lo de las bicis. Ahora, lo de las bicis en las ciudades me está pareciendo un peligro público número uno.
Cuando se suben
primer
a las aceras,
público,
insisto,
primer público.
Cuando se pasan, José Miguel.
Ya no ahora mismo, que al salir de mi casa venía uno que ha cruzado precisamente para salvar un semáforo en otra dirección, etcétera, que pasa todos los días y que andan entre la gente.
Intolerable, es verdad.
Andan entre la gente, sino por las noches.
¿Qué pasa por las noches?
Yo conozco gente que beben.
Sí.
Y luego ya no van en coche.
¿Van en bici?
Se cogen la bici.
No me digas.
Y el peligro. Otro día, sin ir más lejos, me hicieron un control de alcoholemia en la calle Almagro.
Sí. ¿Y vio usted?
Y pasaron tres personas.
¿En bici?
Que
no les
cuando
hicieron
vieron
nada,
la claro. bici, a la bici se metieron por la acera, iban. Pero ya, vamos, ciegos. Que les cogen y les quitan el carné de conducir. Y le dije yo a la policía, háganme el control a mí, que yo no bebo.
Está acusando.
Háganmelo a mí.
O sea que no,
yo no acusé a nadie.
Hombre.
Yo no acusé a nadie. Perdone, no. Yo no acusé a nadie. Yo lo que sé es que no, luego pasaron
hecho lo mismo, ¿eh?
Por allí. Sí, pasaron dígame. Por allí.
La verdad que son peligrosísimos. Yo hubiera hecho lo mismo
es
que José Luis. Oiga, no controlen a esos que van
claro,
ahí.
Claro, pero no,
puede
a esos no
todo,
se les
todo,
controla.
Sector,
luego hay otra cosa.
Perdona un momento. ¿Qué haces, don Lorenzo?
Sí.
No se confunda. Yo no estoy demonizando a nadie. Yo soy ciclista, practico el ciclismo, lo que demonizo, lo que no. Y vuelvo a insistir, me parecen unos cretinos, y lo digo con esas palabras, y puede ser más duro incluso, evidentemente, los que van en bici por las aceras.
Claro.
Las aceras.
Ah, bueno, eso
no
es otra cuestión. Ay,
pues, de eso estoy hablando,
vale,
don Lorenzo.
Pero,
de eso estoy hablando.
Vamos a ver. Vale. Primero, luego, no hacen un semáforo. ¿Usted ha visto a mucho ciclista parado en un semáforo?
Casi
para
ninguno.
Nada. A ninguno.
Sí, yo sí.
Porque se lo pasan, pero
cuando,
se lo pasan.
Yo cuando voy en bici,
encantados
sí.
de la vida. No, tú
pero
no.
Es no, pero es verdad.
Te digo, yo
hay
no
mucha gente que se lo pasa por la acera.
La mayoría se lo pasa por... No, ni por la acera. Directamente dicen, no viene nadie. Ale, me paso en rojo.
También.
Y se te queda una cara que dicen, no es posible. Yo todos los días, frente a la Embajada Americana en Serrano, veo cómo circulan los ciclistas. Y estamos hablando del centro de Madrid.
José, ¿es de buena educación una comida con gente invitada? Esta es una pregunta provocadora, sacar un porrón en vez de vasos, es decir, volver al antiguo usanza y beber.
Es una pregunta ridícula, absurda.
Y gente de porrón.
Nada,
todavía.
No, perdone. La gente,
y gente
no.
De porrón.
Pero qué tontería, va a haber gente de porrón, hombre, que va a haber gente de porrón.
Pero en una mesa, por Dios.
En fiestas populares, para nada, ni en fiestas populares siquiera.
Bueno, son ustedes muy
si hay exquisitos. Porrón es una gracia.
Porrón
una
es un símbolo de España, hombre.
Un símbolo. Pero usted, ¿no? ¿En qué España vive, por Dios? De verdad,
¿en la España, España real, la que España produce.
Vive? Sí, la que produce.
La que trabaja.
Sí, todos con el porrón. Usted va todo con el porrón.
¿Usted nunca de qué se ríe? ¿Usted es de porrón o no?
¿Pero qué va a ser de porrón?
A mí no se me ocurriría. Si a mí me gusta el porrón, pero a mí no se me ocurriría en una comida en casa.
Pero si él cuenta unas cosas.
Quitar los
no
vasos
van,
y darle porrón al
fuera los vasos, el porrón y la bota.
Si da igual, si todavía no he visto el carnet de conducir de él. Si no tiene carnet de conducir,
lo tiene.
No lo he visto.
Se lo traigo para que lo vea.
Pues sí, lo quiero ver.
Lo va a ver usted.
Lo quiero ver. A ver
el año la nana. El año la nana, claro.
A ver cuándo estás pedido eso. Oiga, y qué vigencia tiene.
Y otra pregunta más. Qué pena que hoy. ¿Regalar libros de autoayuda puede ser ofensivo?
Bueno, a mí me parece tremendo. A mí me regalan un libro de autoayuda y yo, ¿para qué quiero un libro de autoayuda? Qué tontería un libro de autoayuda, de estos que te pone cómo tratar a la suegra, pero si no tengo suegra, voy a tratar a la suegra, cómo educar a los niños, pero si no tengo niños, claro,
cómo ser feliz,
yo, a mí, ¿por qué no me han
hablemos
dejado?
Sobre
porque
felicidad, estas cosas.
Yo si no, mis sobrinos hubieran sido educados por un lado y caprichosísimos por otro, pero no me han dejado.
¿Les hubieras permitido todo?
Hombre,
¿verdad?
No. Con educación, pero les hubiera dado de todo.
Usted le ha dado barra libre a sus sobrinos.
Y les ha hecho ilusión. No.
Han sacado lo peor de usted.
No. Oiga, perdone. Cuidado con demonizar a mis sobrinos, que son unos chicos que tienen unos trabajos fenomenales, bueno. Que han hecho unas carreras brillantísimas en IKD3. Oiga, cuidado, Cuidadito.
Nos vamos.
Cuidadito.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Mónica Carrillo estuvo presentando su segunda novela en Julia en la Onda. La conocemos a través de los informativos de Antena 3, junto a Matías Prats. Y ahora nos va a presentar cómo es el personaje de su nuevo libro, Olvidé decirte quiero.
¿El desamor te resulta más literario que el amor?
Absolutamente.
Bueno, en general.
Y en general, yo creo que, que se consigue atrapar al lector mucho más porque consigues pellizcar de una manera más especial, porque todo el mundo se queda lamiéndose las heridas y le recuerda ciertos momentos, y con la felicidad es todo como más efímero y seguramente no necesitas recrearte tanto porque tienes otras cosas mucho mejores que hacer. Y es como las canciones al final.
¿Y darle voz a una perrita como protagonista, ya que lo ha mencionado en la introducción Nuria?
A mí me ha encantado. Primero porque soy una absoluta fan y devota de los perros y tienen unos valores que ya quisiera yo para mí. Entonces era una manera de rendir homenaje a todos y en especial a la mía, que se llama Luna, como la tuya.
Pero la mía en gallego.
En gallego, claro. Y quería, me apetecía ese homenaje, ese vínculo tan especial que todos los que tenemos o hemos tenido mascotas sabemos que se crea. Y luego además era muy divertido poder utilizar un lenguaje más gamberro, más canalla, y desde una perspectiva de un palmo de altura que nos viesen a nosotros los raros, los comportamientos tan extraños que tenemos, y sobre todo el alter ego de Malena, que cuando su memoria está distorsionada y está recordando sus amores y sus pasajes, le dice, hey, que tu querido Mario es...
El puto Mario de los cojones.
Exacto.
Mírala a ella. O sea, ella lo escribe,
sí.
Y luego,
pero luego
se calla.
Sale la vena de informativos.
Se calla aquí. Le sale la vena de la señora de informativos y te señala como. Dilo tú, que a mí me da la risa.
Pero para eso
la
estás
tía.
Tú.
Pero, o sea.
Permítame que insista.
Qué morrazo.
Ahí estás tú.
Qué cobarde.
Mónica, ¿tú necesitas estar emocionalmente jodida para escribir?
No, ojo, pues que con las dos novelas que llevo tendría que estar. Y con los microcuentos tendría que estar llorando todas las noches. No.
Puedes escribir en estado de felicidad suprema, ¿no?
Sí, incluso en mi estado habitual.
Ahora te digo una cosa, ¿eh? El título del libro me pone un poco nerviosa, porque me recuerda cuando yo era pequeña, pasaba por un bar que se llamaba Barcelona. Y me ponía muy nerviosa. Yo era muy pequeña, estaba justo empezando a leer y a escribir, y yo preguntaba a los mayores que iban conmigo, mis padres, ¿no? Pero vamos a ver, ¿el bar es Celona? ¿O por qué un bar se tiene que llamar Celona? Y me decían, no, pues es un bar, el bar se llama Celona. ¿Pero es Barcelona? Bueno, pues la novela de Mónica Carrillo es Olvidé decirte quiero. No olvidé decir te quiero. Y cuando lo leí, rememoré lo del Barcelona. Y digo, cuando la tenga delante, le digo, ¿por qué olvidé decirte quiero? En lugar de olvidé decir te quiero.
Bueno, antes de nada, siento mucho haber despertado tus traumas de la infancia, de verdad, y te pido disculpas. Soy capaz de cambiar la portada ahora mismo.
La infancia de Julia es muy complicada. No sé si has oído antes lo del búho, que también la dejó marcada.
Perdona, ya quisierais haber tenido mi infancia, corriendo por los lameiros de mi aldea.
Mi infancia son recuerdos de un búho de Montfort.
Que no dejaba de mirarla.
¿Tú has tenido
¿Te cayó algún... la cabeza o algo?
No, cayó al suelo porque era una cría pequeñita. ¿A que nunca habéis tenido una cría de búho en las manos?
No, jamás.
No, sois urbanitas. ¿Qué sabréis vosotros de nada?
No, en Murcia hay menos búhos, pero tenemos. Yo cuando iba con mis abuelos.
Un murciélago teníamos... atropellado, pero aparte de eso, no sé si no cuenta.
Pues el título...
El título es un juego. Claro, tú sabías que iba a ocurrir esto.
Claro, y de hecho a mí me gustan mucho los juegos de palabras. En Twitter ya doy fe de ello. Y era una especie de microcuento. Claro. Y dice, decir te quiero... Porque además no quería que fuese solo el te quiero emocional, el afectivo que lanzamos a los seres queridos o que nos guardamos muchas veces y no lanzamos tantas veces como deberíamos, sino también los quereres, las voluntades, lo que nos dejamos sin hacer porque la rutina nos lleva o porque al final no hacemos lo que queremos en realidad y la vida nos va llevando por otros derroteros. Así que va todo... en torno a eso, a las cuestiones pendientes y las conversaciones pendientes que tenemos con los demás y con nosotros mismos, y de ahí que la protagonista en ese momento, en ese trance que máximo no he tenido que pasar afortunadamente por ese momento, ya que decías si tenía que escribir, no, me he puesto en situación y he querido pues eso, reflejar una situación un poco traumática, porque imagino que es en ese momento cuando a uno le sacuden y cuando se mira delante del espejo se desnuda y...
¿Tú has pasado en algún momento, por lo que pasa sin entrar en detalles, el miedo de decir, vale, me estoy muriendo, no, o me voy a morir? Porque cuando hemos tenido algún accidente de tráfico, por ejemplo, aunque sea un accidente que luego no ha ocurrido nada y hemos salido perfectamente ilesos, si es verdad, o no sé, unas turbulencias demasiado pronunciadas en un vuelo, hay siempre algún momento en la vida eso de que te pasa toda por delante, ¿no?
A mí no me ha pasado.
¿Nunca te ha pasado?
He tenido algún susto, pero momentáneo, pero no que se me pase la vida por delante, no. Por eso he tenido que hacer un ejercicio de ficción y la verdad es que he sufrido haciéndolo y leyéndolo me emocionaba, porque al final describir el dolor físico, la angustia vital, el desgarro emocional, pues al final necesitaba un poco de mía que desdramatizara y que llamara a Mario por su nombre.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Se cumplen 30 años del peor accidente nuclear de la historia. Una explosión en el reactor número 4 de la central de Chernóbil en Ucrania liberó a la atmósfera más de 50 millones de curis de radiación.
La ausencia de medidas de seguridad adecuadas, el silencio y la negación por parte del gobierno de la entonces Unión Soviética multiplicaron los daños. Chernóbil, sin duda, supuso un punto de inflexión en el tratamiento de la energía nuclear. De todo ello nos habla Marta Morueco.
Son las conversaciones telefónicas de los técnicos de la central. Hablan de una explosión, la alarma del pabellón central se había disparado, las unidades 3 y 4 estaban en llamas. Era sábado y primavera en Chernóbil. Los bomberos llegaron en media hora. Moscú quería hacer un experimento. Se realizó una parada rutinaria. Un aumento súbito de potencia en el reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo y una explosión de hidrógeno acumulado en su interior.
Respondía a un diseño que no era estrictamente comercial. Era un reactor que se había diseñado para poder utilizar también el plutonio para hacer armas nucleares.
Los errores, según Juan José Gómez, ingeniero del CSIC, se sucedieron. Un día después se evacuó a la población 260.000 personas. El Politburó guardaba silencio. El 28 de abril, científicos suecos detectaron radiación en el aire y dieron la voz de alarma. El Kremlin negaba el accidente. A mediados de mayo, el presidente Gorbachov hacía su primera declaración oficial. Un accidente, aseguraba, con efectos mínimos, 12 muertes y unos 200 heridos por exposición a la radiación. Según los archivos secretos, más de 10.000 hospitalizados en los primeros días. Las cifras oficiales determinaron casi 60 muertes directas y miles de afectados por la radiación. En 2000 la central fue definitivamente cerrada y en 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago que, según Greenpeace, aún no se ha terminado.
No se ha podido construir en la zona por los elevados niveles de contaminación.
Chernóbil, 30 años después, sigue siendo una catástrofe humana y medioambiental que afectó a más de una decena de países.
Nos enseñó a todos que mal gestionada y en malas condiciones podía ser extremadamente peligrosa y generar mucho sufrimiento, y creo que es una lección que la propia energía nuclear no ha olvidado, pero desde luego el público ha olvidado todavía mucho menos.
Chernóbil también supuso el final de la infancia de la energía nuclear, que mal gestionada puede ser terrible. La humanidad fue por primera vez consciente del poder del átomo. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love?
It just ain't the same, always new change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know. No love, what's the love, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love?
What you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Es una de nuestras actrices más importantes. Maribel Verdú estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno esta misma semana, presentando su último largometraje, que se llama La punta del iceberg.
La peli se llama La punta del iceberg, con Maribel, pues están Carmelo Gómez. Por cierto, ¿cómo habéis dicho que han hecho para convencer a Carmelo Gómez? Porque Carmelo Gómez estuvo aquí hace un año, algo menos de un año, y dijo que no volvía a hacer cine jamás.
A ver, ¿qué ha pasado?
Esta peli la había hecho antes.
¿La había hecho antes?
Sí, sí, la había hecho antes.
¿Antes de la despedida?
Antes de la despedida, pero es imposible. Si es que no se puede prescindir de Carmelo Gómez. Hombre, el cine no, no puede prescindir de uno de los genios de este país. Y de hecho, si veis la película, o sea, las escenas que tengo con Carmelo, es que da igual, hacen porque es un bestia, perdón.
Lo que pasa
es
que sabes que es muy rarito.
Bueno, tiene sus cositas, claro. Tiene su pedradita como tenemos todos.
Sí, sí, bueno.
Cada uno de cada rarito de uno de una manera.
Y la pedradita de otro.
No, hombre, lo queremos mucho, pero es verdad, es rarito.
Pues aquí está.
Es del Bierzo, hombre, eso marca.
¿Ves? Ahí sí que te voy a dar la razón.
Ah, amiguito, ¿cómo se ha puesto
los
usted?
Climas y los sitios de donde somos marcan un carácter.
Absolutamente.
Pero eres una chulapona, claro. Madrileña, claro.
Una chulapona madrileña de la profe.
Pues aquí está la peli Maribel Verdú con Fernando Callo. Nos dice nuestro amigo Fernando Garea que Carmelo no es del Bierzo, es de Sagún, tierra de
Sagún
Campos,
de Campos,
Castilla Profunda.
Sí, bueno, pero no, a ver, el Bierzo
es una parte diferente, claro, de León, pero bueno, es castellano-leones.
Ahí está, castellano-leones.
Con lo que implica eso.
Con lo que implica...
Con lo que les duele España.
Ese frío.
El Garea es un tío preciso. A ver, di Carlos.
No, una pregunta que quería hacerle a Maribel, que tiene una carrera increíble con muchísimas películas. ¿Cómo es trabajar a las órdenes de un director que debuta? O sea, con la experiencia que tú tienes, ¿cómo se ayuda a un director que...
David Cánovas, ¿no? Te refieres, el director de...
Que es su primera cinta, ¿no? O sea, sí. ¿Qué te aporta de novedad, de frescura a un director novel? ¿Y qué le aportas tú a un director que acaba de empezar?
No lo sé, según. O sea, yo he tenido varias experiencias, ¿no? Con directores que han hecho su primera peli y unos son de una manera y otros son de otra. Unos de repente se dejan ayudar. A ver, ayudar. Se dejan, no sé, aconsejar o están más abiertos.
Sí, coño,
y otros,
tienes experiencia.
Y otros no tanto, ¿no? Según, pero... hay de todo, ya te digo, que no siempre es una experiencia estupenda y otras veces es muy gratificante, ¿no? Lo que pasa es verdad que es un riesgo porque tú no conoces el trabajo de esa persona y entonces te entrevistas con él o con ella y confías y a veces ganas, otras pierdes, según, ¿no? Yo esta experiencia ha sido estupenda y con Paula Ortiz, me acuerdo, en De tu ventana a la mía también estupenda, y otras veces no lo ha sido tanto con un primer director, pero vamos, a mí me fascina estar en proyectos de primeros directores porque de repente luego se convierten en lo que se convierten muchos y dices, joder, yo fui la primera. Y la primera ya sabemos que nunca se olvida.
Le das un cheque en blanco a ellos también tú, ¿eh? Oye, tan humilde.
A ver, yo lo que sí quiero decir es que qué suerte tener a estos actores. O sea, nosotros no hacemos la película por David Cánovas, hacemos la película por un guión. Y está David Cánovas, está alguien que da igual, no conocemos.
Me gusta la historia, es que esta historia era difícil de rechazar, claro.
Es que el guión está tan bien escrito, está tan bien dialogado. Es una historia que realmente te impacta, pero muy a lo bestia. Y luego tengo una persona detrás, que es Gerardo Herrero, que es amigo, productor de toda la vida, que te da confianza. Y quiero decir, podía ser David Cánovas o aquí mi primo.
Lorenzo Díaz.
¿Eh? Mi querido Lorencito, que yo me voy de cabeza también por ese, con ese guión.
Maribel, tú te dejas la piel en el escenario, delante de la cámara, interpretando.
Pero no, a ver, sí, pero no. Quiero decir, yo estoy tan de acuerdo con esa frase. Tanta gente que de repente se deja de verdad la piel, eso que dices, no, porque tal, porque no sé, alguien que trabaja en un banco, alguien que trabaja y dices, pero vamos a ver, como si el señor dueño del banco, en fin, te regalase. A ver, a eso, a lo que se refiere, yo creo, es esa gente que como que lo da todo y que no sé qué, y que no, porque el trabajo, y dices, nadie te lo va a agradecer luego nunca. Luego un día te despedirán, un día tirás y nadie se acordará de lo que hiciste por eso. Quiero decir, ese exceso de perfección, que sabemos que la perfección no existe, y esa gente que se empeña y dice, ¿pero para qué? Muchachote, vive más tranquilamente. Y ahora estoy viendo, por ejemplo, una serie de espías alucinante que me está flipando, The Americans. Y dices, y se juegan todo, la vida, todo, por un país, dices que luego no te van a agradecer nunca nada de lo que hiciste. Es que creo que, ¿para qué?
Ya.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como no podía ser de otra forma, Juan Ramón Lucas somete a Maribel Verdú a su test. Le hace unas cuantas preguntas para que responda si son verdaderas o falsas.
María Isabel Verdú Rollán, estudiaste en un colegio de monjas de las que aprendiste que cuando en un cesto de manzanas hay una podrida, contamina a todas las demás.
No, no lo aprendí, eso me decían ellos.
La manzana
eras
tú. La manzana,
hombre, claro,
eras tú.
Te huele mucho el aliento a ajo porque tu comida preferida es el arroz blanco con ajo y tu bebida el cava.
No,
es falso. Es falso, sí, por lo menos mi experiencia no es esa. Tu primer anuncio fue uno de profilácticos. Hacías de farmacéutica y Pedro Ruiz te compraba una determinada marca.
Sí, ¿verdad?
¿Se te había olvidado?
Sí, no, eso, como esas cosas no se olvidan.
¿Te apasionan los refranes?
Los refranes me espantan.
Tuviste que quitarte, esta es buena, ¿eh? El moreno de playa untándote yogur en la cara durante una semana para hacer de de hermana de Victoria Abril en la película de Vicente Aranda, El crimen del capitán Sánchez.
¿Verdad?
¿Y cómo se hace? Una semana untándote yogur y te blanquea eso.
Sí, pero mogollón.
Es maravilloso.
Que Michael Jackson no lo sabía.
Fíjate, gastándose toda la pasta que se gasta.
¿Te quita el sueño que Pedro Almodóvar no te haya convertido en una de sus chicas?
No. Por cierto, me ha encantado Julieta.
Sí,
estuve viéndola el domingo y me gustó muchísimo.
Una lección que sí has aprendido es la importancia de la imagen. Te cortaste el pelo y estuviste 2 años sin hacer una peli.
Es que de repente fue como de... por si acaso no me lo vuelvo a cortar a lo chico.
Echaste un polvo en el cine a los 14 años, mucho antes de haberlo hecho de verdad. Te enseñó Ricardo Franco que se subía encima de Fabio Testi indicándote cómo tenías que moverte.
Así es.
Eso es bueno, ¿eh?
Me encanta.
Bueno, está bien, encantado, claro.
Así es.
Y la última, a Francis Ford Coppola le llamas Francis Francis.
¿Le llamo cómo?
Francis Francis.
No.
O Francis a secas.
Francis.
Es verdad que estuviste un mes en su casa en Palermo, en Buenos Aires, cuando rodó su película Tetro.
Claro, estuvimos 4 meses allí de rodaje y 1 mes de ensayos en su casa viviendo así. Luego ya me independicé a la hora de rodar y me fui a una.
Es cierto que sabe de vinos tanto como dicen y come bien.
Lo come todo, da igual, bien o mal, se lo come todo, porque yo he visto comerse una fideuá que digo, perdón, que eso es una fideuá con pasta de esta hecha así. O sea, le encanta comer, pero se lo come todo, bueno o malo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor y vamos a escuchar una de esas historias de esperanza, historias de refugiados que nos trae Julia en la Onda.
Las historias de las personas que, frente a situaciones extremas, tienen la capacidad, ¿no?, de ofrecer soluciones. Nos referimos a los refugiados. Cada día nos tomamos un par de minutos de esta mesa de redacción. Es nuestro compromiso. Desde hace ya muchas semanas, y no falta cada día, su minuto, poniendo cara, nombre y contando circunstancias en las que huyeron de un país en guerra y buscando una vida mejor. Hoy hablamos con Pau Castelsagué. Él es un periodista que desde Grecia está luchando por el bienestar de unas pocas personas, unas cuantas personas que tienen proyectos concretos para los que pide nuestra colaboración. Escuchen.
Aquí estamos, en la isla de Lesbos. Solo 10 kilómetros separan Lesbos de Turquía y es por eso que muchísimos de estos refugiados vienen en balsas a esta isla. Uno de los que ha llegado aquí es Yacoub Rahmani. Tiene 35 años, es argelino. Cuando era muy joven decidió, aunque es de familia musulmana, pasarse al cristianismo. Y eso no fue muy bien visto por su familia de entrada. Pero mucho peor visto fue por un ala de Al-Qaeda que hace 6 meses le secuestró, le torturó y le arrancó una a una, al nombre de Allahu Akbar, Allah es grande, todos los dientes de su boca. Con Isaac Pérez Valls, otro catalán que hemos estado aquí en la isla, nos ha parecido que teníamos que ayudarle. Y hemos puesto en marcha una campaña para que Yacoub recupere sus dientes. No solo una dentadura de quita y pon, sino implantes y de los mejores y con el mejor doctor posible. Él sonríe muchísimo, pero que vuelva a sonreír con sus dientes blancos nuevos de trinca. Sobre todo, lo más importante, como muchos de vosotros sabéis, en estos crowdfundings, lo más importante es compartir, que esto se ponga viral y que le llegue al máximo de gente posible.
Sí, porque si llega mucha gente, al final con medio euro, con un euro colaboramos, ¿no? Yacoub Rahmani. Si queréis entrar en la web de youkaring.com y dejar una aportación, por pequeña que sea, conseguiremos devolver la dentadura que a ese joven, porque la tortura, como habéis comprobado, no ha conseguido borrar su esperanza.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nacho Arias tiene una sección preciosa en No Sonoras en la que desgrana la publicidad, esos anuncios clásicos, esos anuncios de toda la vida que tan buenos recuerdos nos trae. Y esta semana hablamos de chicles.
Hoy el programa va a ser muy, muy masticable y con mucho, mucho sabor. Hoy vamos a escuchar los mejores anuncios de chicles. Muchos de ellos van a ser muy reconocibles por todos los que fuimos a EGB. Pero como siempre, vamos a comenzar por los más antiguos. ¿Sabías que Mortadelo y Filemón anunciaban en dibujos animados y en blanco y negro, ya que fue en los 70 un chicle? Yo la verdad que no lo llegué a conocer. Se llamaba Chicle Dunking, costaba 10 pesetas y llevaba el álbum, eso sí. Y sonaba así.
¡Qué bien me sientan mis últimos disfraces!
¡Mortadelo! ¡Socorro!
Los divertidos disfraces de Mortadelo ahora en los cromos del Chicle Dunking.
Compra el álbum Dunking en tu kiosco. Llevo la lupa de regalo para buscar el mensaje misterioso.
Dunkin' Mortadelo, el álbum del año.
Pero el chicle por excelencia en los 80, gracias a la publicidad y sobre todo a una canción muy pegadiza, por cierto, compuesta por Juan Pardo, era, por supuesto, este. Que por cierto costaba tan solo 5 pesetas. Y después de Chate llegaron muchos más. ¿Recuerdas el Bang Bang? El chicle blando que hacía globos enormes y con un sabor que dura y dura, decía el anuncio.
Te cambio tu Bang Bang de menta por el mío de fresa.
Vale.
Menta con sabor fresco, fresco, ¿eh?
Y tu fresa con sabor rico y largo, largo.
Hola, ¿un Bang Bang? Vaya. ¿Quieres venir a una fiesta?
¿Vamos, Rubito?
¡Qué corte! ¡Vamos, microbio!
5 chicles blanditos, blanditos, con un sabor largo, largo, que dura y dura. ¡Bang, bang! ¡Fresa y menta!
Menos mal que sabemos que estamos hablando de chicles, que si no, alguna mente sucia podría pensar otra cosa. Bueno, Sala, si nunca tuviste la sensación de pequeño que un solo chicle era poco, que no te llenaba la boca, bueno, pues los de Boomer, esa mascota, los superhéroe que se estiraba igual que el chicle, hicieron que ya no se nos quedaran pequeños.
Ya está aquí el super rollo de chicle, kilométrico Boomer. Metros y metros de super chicle. Kilométrico Boomer. El super rollo de chicle.
Y en los 90 se dieron cuenta de que tanto azúcar no era buena y se lanzaron los chicles sin azúcar. Los primeros fueron los chicles Trex. El spot era simple pero efectivo, incitando directamente al beso. Se ve a una chica en una estación de tren esperando a que llegue su chico y este al llegar parece que algo tarde por la mirada de enfado de ella, se para adelante, coge un chicle y comienza a masticarlo mientras se van intercambiando miradas hasta que... La tensión disminuye, se dan el beso y el spot termina con el eslogan que vamos a escuchar. La música, Otis Redding, y la película, en blanco y negro, en la era del color.
Chicle Trex. Besos sin azúcar.
Pero los de Trex no eran los únicos chicles sin azúcar. Llegaba a Orbit, pero lo hacía en vez de una estación y con una parejita, era un chico en la oficina que no podía cepillarse los dientes después de comer.
Tú te cepillas 2 veces al día, pero cada vez que comes, los ácidos de la placa pueden atacar tus dientes. Si no puedes usar tu cepillo, mastica chicle Orbit sin azúcar. Así producirás más saliva, que neutraliza los ácidos y ayuda a proteger tus dientes. Después de comer, mastica chicle Orbit. Y ahora, nuevo Orbit, miel y limón.
Ya ves cómo han evolucionado los spots y los anuncios de los chicles. Bueno, Salas, no me dirás que este no ha sido un rato dulce. Hasta la semana que viene.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La economía de la zona euro ha recuperado el nivel previo a la gran recesión después de 8 años. Creció un 0,6% en el primer trimestre gracias al petróleo barato y a las medidas del Banco Central Europeo. España es uno de los países que más avanza. Nuestro PIB subió 8 décimas en los primeros 3 meses de 2016, una décima más de lo previsto. Se espera que a finales de año retorne al nivel adquisitivo previo a la crisis. Y a medio plazo, según el plan de estabilidad presentado por el ministro en funciones, Luis de Guindos, la economía va a crecer a un ritmo del 2,5% hasta 2019. Para entonces, la tasa de desempleo podría bajar del 14%, con 20 millones de ocupados.
Es posible, es perfectamente factible, con la política económica adecuada, si efectivamente no cometemos errores de política económica, llegar a los 20 millones de empleo en nuestro país. El nivel de renta lo recuperamos a finales de este año, principios del año próximo. El nivel de empleo se conseguirá en el año 2019.
El gobierno panameño ha establecido un comité de 7 expertos, liderado por el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, para que evalúen el sistema financiero del país y ayude a fortalecerlo tras el escándalo por los papeles de Panamá. El presidente del país, Juan Carlos Varela, ha insistido en que asuntos como la evasión fiscal, que se sospecha está detrás de las miles de empresas offshore reveladas por la filtración, es un problema global. El comité de expertos busca proteger el Centro de Servicios Financieros, uno de los pilares de la pujante economía del país centroamericano, junto con la logística y el turismo. El próximo martes, saben, 3 de mayo, el Boletín Oficial del Estado va a publicar la convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio. Entrevistado en Antena 3, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que van a ganar los comicios. Asegura además que el adversario de su formación no es Podemos, sino la desigualdad, la corrupción o la falta de oportunidades laborales para muchos españoles. Pedro Sánchez considera que va a ser el Partido Socialista quien lidere el cambio.
Será una candidatura ganadora. Va a ser una candidatura ganadora, tengo ya una cierta idea. Creo que el Partido Socialista es el partido que puede ganar las elecciones el próximo 26 de junio. Creo que en estas elecciones de lo que vamos a estar hablando es o del inmovilismo de Rajoy o el cambio. Y yo estoy convencido de que el cambio lo vamos a liderar los socialistas y de que por fin vamos a poner punto y final a un mal gobierno que es el gobierno de Mariano Rajoy.
La inclusión de la Ikurriña entre las banderas que no se podrían exhibir en la próxima edición de Eurovisión en Suecia ha generado una breve pero intensa polémica en la que han intervenido desde el gobierno al Ministerio de Exteriores hasta el Lendakari, que han criticado la medida que luego ha sido retirada con las correspondientes disculpas. Rajoy ha mostrado su apoyo a la Ikurriña en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. De la controversia hablaba también la vicepresidenta en funciones, Sáenz de Santamaría, a la salida del Consejo de Ministros.
La Ikurriña es una bandera constitucional, legal y legítima. Y como tal, el Gobierno de España la defenderá donde haga falta. Es una bandera que representa a los españoles que residen en una comunidad autónoma y que merecen un respeto, y nosotros vamos a hacer valer ese respeto.
Desde esta medianoche obra un régimen de silencio o cese de toda actividad militar en 2 frentes de Siria. El pacto suscrito por Estados Unidos y Rusia invoca el alto el fuego durante 24 horas en la periferia de la región de la capital, Damasco, y en el norte de la franja costera de Latakia durante 3 días. Ambas zonas se hallan bajo control mayoritario de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. El pacto excluye a Alepo y a su entorno, donde los bombardeos del ejército habrían provocado este viernes la muerte de otros 20 civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Unos 70 inmigrantes han desaparecido y otros 26 han sido rescatados al naufragar el bote en el que pretendían viajar a Italia frente a la costa de Libia. Deportes, 9 españoles saltarán este sábado a las pistas del complejo de la Caja Mágica en la ronda previa del Máster de Tenis de Madrid, cuyo cuadro final arranca mañana en categorías masculina y femenina, aunque hoy empieza ya el torneo de dobles y primera ronda para la pareja formada por Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, las 2 mejores tenistas de nuestro país. La tierra batida de Madrid reúne a las principales raquetas del planeta, sin ausencias destacadas entre los hombres. Van a estar Djokovic, Murray, Federer o Nadal. Solo destaca entre ellas la baja de Serena Williams. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Gran Canaria, gran destino con Viajes Sol Tour.
La isla donde el sol siempre sonríe. Tierra de dunas, barrancos y acantilados. Universo de playas de arena dorada y paisajes de ensueño. Libérate en sus aguas cristalinas. Descubre sus fondos. Escápate de todo en Gran Canaria.
Reserva tus vacaciones en Viajes Sol Tour desde 337 euros.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
A ver, que levante la mano aquí quien no ha leído un libro. Nunca, jamás. Es que ni El Principito, Miguel.
Pues que no sé ni cuál es el libro del Principito.
Yo tendré que hacer algo, Miguel, contigo, ¿eh? Juan Eslava Galán no se lo cree.
El 40% de los españoles nunca ha leído un libro.
Te voy a regalar El Principito, definitivamente. Te lo he dedicado.
Nunca es tarde para descubrir, soñar y vivir otras vidas. Un abrazo, Isabel.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Estamos repasando los mejores momentos de Onda Cero de los últimos días. Momentos en los que hablamos de viajes, por ejemplo. Hemos empezado la primera hora yéndonos a Islandia, ahora también nos vamos a ir de viaje, pero un poquito más cerca. Nos vamos a ir al Monasterio de Piedra, con motivo del Día de Aragón.
El Monasterio de Piedra fue adquirido en 1843 por don Pablo Muntadas Campaign. Fue su hijo don Juan, Federico Muntadas, quien transformó la huerta existente en un jardín paisajista y las dependencias conventuales en una instalación hostelera e hidroterápica. Desde entonces hasta nuestros días, el Monasterio de Piedra guarda ese halo de misterio que otorgan los siglos de historia y la calma de la naturaleza. Y por eso hemos querido llamar al señor Matei, Félix Matei, que es director comercial del Monasterio de Piedra, que muchos de ustedes en la comunidad aragonesa, como saben, muchos de ustedes seguramente conocerán. Señor Matei, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esther, y buenas tardes a los oyentes de Gente Viajera.
Muchas gracias. Estamos, pues eso, como ve, estamos mezclando la música con las emociones, con los temas solidarios, con un cantante como de ópera como Plácido Domingo, y ahora pues con un lugar que tiene un halo. Yo creo que, claro, los resultados de todas las personas que se acercan hasta el Monasterio de Piedra se lo ha dado. ¿Qué tiene de especial para aquellos viajeros que no lo conozcan este complejo turístico que tanto atrae a los que pasan por allí o pasan un fin de semana o más tiempo desde hace más de 150 años?
Pues encuentran un parque natural donde disfrutar de la naturaleza, en este caso pues de la temporada de primavera, pues ahora mismo en todo su esplendor, pues con flora, fauna, y sobre todo se encuentran pues el agua, las aguas del río Piedra, que conjuga pues toda la naturaleza formando grutas, cascadas y lagos dentro del sistema ibérico, una zona pues bastante deforestada últimamente.
Uh-huh. Visitar este espacio singular, señor Matei, que engloba ese parque natural que usted hace referencia, el monasterio cisterciense del siglo XIII, los restaurantes Reyes de Aragón y Piedra y ese hotel spa donde el agua comparte protagonismo con la arquitectura, es reencontrarse con los paisajes que contemplaron algunos de los personajes españoles más destacados de finales del siglo XIX.
Sí, así es. En aquella época, pues, el parque está orientado, pues, a lo que es un parque romántico de finales del siglo XIX, y por aquí han pasado, pues, escritores ilustres de aquella época y también actuales.
Un complejo, este centro turístico del Monasterio de Piedra, que dirige José Pon como director general desde el 2013, un profesional que cuenta con mucha experiencia en el sector turístico. Pero ¿cómo es la experiencia de alojarse en los más de 500 metros cuadrados de ese hotel spa bajo esas bóvedas del siglo XIII, como decíamos? Porque usted, como responsable comercial, seguro que lo sabe para luego contarlo.
Sí. Pues es una experiencia completamente única y diferente a alojarse en un hotel convencional. El hotel se encuentra en las antiguas dependencias del monasterio del siglo XIII y en la ampliación del siglo XVI, y las habitaciones son las antiguas celdas restauradas con todas las comodidades del siglo XXI, televisión vía satélite, calefacción, aire acondicionado, etcétera, pero sin perder ese ambiente y ese halo de naturaleza y de la época del siglo XV.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La economía siempre ha sido un tema escabroso y complicado, ¿verdad? Bueno, pues en La Brújula se han inventado una manera para que la entendamos muchísimo mejor. Y Carlos Rodríguez Brown nos trae las canciones económicas, pues eso, para que la economía sea mucho más sencilla de entender.
Canciones económicas.
creo que lo voy a contratar a Iturriaga como de telonero, de avisador. Ha quedado muy bien. Porque lo ha hecho bien, lo ha hecho con profesionalidad.
Corazón, lo ha hecho con corazón.
Bueno, pues hoy ya más modernos. Yo creo que más modernos. Es que no se puede ser más moderno. Venga, ponlo. Mira.
Iturriaga está bailando, ¿eh?
Pues este señor que canta, que nació en 1979, se llama Egbert Nathaniel Dawkins III, más conocido como Aloe Black. Bueno, pues este hombre que es famosísimo, es un norteamericano, aunque tiene nacionalidad también panameña. Igual tiene, o sea, que ver con el con el tema de esta tarde.
Un ejercicio de pisuerguismo. Pues,
¿cómo es el profesor Rodríguez Brown para conectar materias?
Una cosa con otra. Pues es un actor, es un cantante, un artista, un compositor, un empresario también. Y probablemente sea conocido, más conocido por dos o tres singles, entre ellos este que se llama Necesito un dólar. I need a dollar. Bueno, pues vamos a intentar analizar un poco, a ver por qué es que necesita un dólar este hombre, ¿no? Entonces, el mensaje de la canción es como, usted me tiene que ayudar. Es decir, and all I want is for someone to help me. ¿Eh? Alguien me tiene a mí que ayudar, cuenta que ha sido despedido. Y que su empleador le dio un cheque, una indemnización, y entonces que no tiene trabajo. Y entonces la canción es todo como si él no tuviera que hacer ningún esfuerzo. Dice, la palabra help, la palabra ayuda, se repite una y otra vez. A ver si usted me ayuda o comparte su dólar conmigo. Would you share your dollar with me? Todo es como si requiriese la ayuda con los demás. A medida que avanza, ayuda de los demás, a medida que avanza la canción, empeora. Porque de pronto dice que igual mi ayuda está dentro de una botella. Y dice, tengo un amigo, los nombres de mis amigos son whisky y vino. Entonces, claro, cada vez es peor. Hasta que de pronto brilla la luz al final del túnel y al final de la canción, cuando tiene unas líneas en contradicción con todo el mensaje que ha dado antes, que es, voy a trabajar, me voy a esforzar, y dice, juro por la memoria de mis abuelos, sobre la tumba de mis abuelos, que voy a conseguir un trabajo antes de que termine el día. Dice, I swear on grandpa's grave I'll be paid when I come home. Que es la única línea en la cual yo me puedo aferrar, digamos, para no encontrarme con una canción que es un cántico a la irresponsabilidad. Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La semana pasada en Te doy mi palabra con Isabel Gemio tuvimos una entrevista muy interesante. Hablamos con el cantante, compositor, actor Alfonso Vilallonga, que nos habla de su música, de la aristocracia, de su vida amorosa, de un montón de cosas.
Pues este es el último disco de Alfonso Vilallonga. Alguien me pregunta por mi página de Facebook. ¿A qué tío te referías antes?
¿A qué? Yo. No, a mi tío José Luis.
Ah, José Luis de Vilallonga, era tu tío.
Sí.
Bueno, lo que nos importa es que tiene disco, compositor, decíamos. Lograste un Goya por la banda sonora de la película Blancanieves, una delicia de película, maravillosa. Y has trabajado, creo que en 5 películas con Isabel Coixet.
Sí, hemos hecho 4 o 5. La última no la hice yo. Pero ahora voy a hacer otra con ella a finales de año. Sí, Isabel la conozco desde hace muchos años. Y las primeras las hice yo, luego también hicimos una obra de teatro, un documental, bueno, varias cosas, sí.
Uh-huh. Es decir, que tenéis química, ¿no? La música en una película es fundamental.
Hombre, sí, sí puede ayudar y puede fastidiar también.
Claro, si no claro. Es la adecuada, evidentemente, sí. ¿No?
Pero si la película
si no está compasada con lo que dice, ¿no?
Si la película es mala, por ejemplo, es mejor que la música sea mala también.
Porque para si no desentonar,
claro,
¿no?
Si la música es buena, queda en evidencia que la película es peor todavía, ¿comprendes?
Claro. ¿Y vas a hacer conciertos con este disco nuevo? Porque yo, aunque las canciones les puedan sonar a los oyentes un poco nostálgicas o melancólicas, realmente los espectáculos son divertidísimos. O sea, la gente se ríe a carcajadas. Es, bueno, lo que decía un poco Isabel, es un showman muy completo. O sea, es muy gracioso.
¿Pero por qué hace reír si canta estas canciones?
Pues no sé cómo lo combina Isabel, pero de repente pasas de una cosa muy introspectiva y muy pues pensar en tu propia historia, tus propios amores perdidos, a pues reírse pues de la actualidad, pero también esto de tu vida, de cómo descarrilamos en el amor, de cómo es muy sutil, es muy difícil de hacer y lo hace muy bien. Pasa pues de estar en el piano sentado como un hombre romántico a dar un bote, dar un súper salto y estar en medio del escenario. Yo recomiendo mucho los conciertos. ¿Vas a dar más en Barcelona o en planes?
Bueno, este verano voy a hacer un espectáculo musical. Salgo yo con otros actores, pero que es una cosa mía, en el Festival del Grec y en el Teatro Ayura. Ah, pues, luego en otoño también estaremos en temporada, que se llama La Nota de Al Lado, La Nota de Acoté, lo he puesto en francés, sí. Porque tanto catalán, castellano, pues, en francés, ya tomo por saco. Y todo esto. Pero es que este es un disco de baladas. Este es un disco que he hecho una recopilación de mis mejores baladas, dijéramos, de los últimos años. Y entonces por eso es todo tranquilo. Y
amor. ¿Hay más amor o más desamor?
No, más desamor.
Más desamor. ¿Pero sí. Qué pasa? ¿Que los varones con B también descarrilan en el amor?
Sobre todo.
Más que las escritoras y las locutoras.
Eso es difícil.
Más
¿sabes?
Que las locutoras, no lo creo. No, a ver, explícamelo.
Es complicado.
A ver.
No es una cuestión de comparar, no lo sé, pero después de haber leído el libro de Milena, veo que ella también tiene unos cuantos descarriles. Tu vida no la conozco, pero...
Vamos a hacer un trío aquí de los tres descarrilados.
De los tres descarrilados, estamos totalmente descarrilados.
Tú eres muy enamoradizo, Alfonso, lo parece.
Ellos sí, soy muy enamorado. Ah,
¿y por qué llevas esas gafas oscuras? ¿Por qué no quieres mirarme a los ojos?
No, mira, ya está, ya me las he quitado. No, bueno,
a ver, que vea los ojos.
Es que anoche estuve grabando...
Soy cegata perdida, por cierto. Cuando no saludo es porque a partir de 2 metros no reconozco a nadie, que lo sepa el mundo entero. Vale. Bueno, pues a ver ese acordeón que tienes ahí. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, se lo agradezco mucho, porque él toca la guitarra. En fin, es un hombre completito, lo que decíamos, ¿no?
Es un músico de verdad.
Es un buen partido.
Y además le gusta Jack Brel y Tom Waits.
No sé si es un buen partido, pero...
Toda esa gente que...
un buen músico.
¿Eres un buen partido?
Yo creo que sí. Además, cocino.
¿Cocinas?
No, debe ser un trasto.
¿Qué más sabes hacer?
De todo, bueno...
Oh, sí. De todo, el que dice de todo.
Es como decir de nada, ¿no?
No, pero sí, yo creo que es un buen partido. Lo que pasa es que luego, yo siempre tiendo
hacia son la ellas las que no son un buen partido, ¿no?
Pero la cosa siempre se complica.
Claro. ¿Pero te gustan los chicos o las chicas? Porque eso es muy importante, porque aquí a lo mejor haya dicho ellas, a mí me da igual, pero vamos, te da igual.
Esto, me gustan...
Si no quieres contestar, no tienes por qué contestar.
No, las chicas.
Es que normalmente, ya hoy en día, hace mucho tiempo, pues oye, no se ha hablado de la homosexualidad, no se ha hablado de nada. Tú te imaginas que le haces un cantante a un artista, ¿qué tal las chicas? ¿Te gusta? Y resulta que le gustan los chicos.
Sí. Yo también nunca lo doy por sentado porque me parece muy, muy violento para el otro. Porque igual, y quiero dejar abierto porque que te tenga que decir. No, es que a mí me gustan los chicos. Sí. Bueno, yo también lo dejo siempre abierto.
Que no tenías que contestar. Que
pero es muy Don Juan él, es que claro, es Barcelona muy es muy Don Juan.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nos vamos hasta La Rosa de los Vientos. Hablamos con Miguel Pedrero, autor del artículo Esto se ha terminado. Habla sobre la depredación de los recursos naturales del planeta Tierra, publicado en la revista Año Cero.
¿Podemos decir que el planeta ha llegado a su fin, que ya hemos esquilmado de él todos los recursos, que ya se ha acabado todo, con el sistema económico incluido, claro?
Bueno, todavía no, pero estamos en ello, nos estamos esforzando, ¿no? De hecho... Hay muchos muchos científicos, especialistas y organizaciones internacionales en defensa de la naturaleza y organizaciones ecológicas que opinan que estamos llegando casi al punto de no retorno. Es decir, si esto no cambia y no cambia de forma clara, de forma abrupta, probablemente alrededor del año 2040, 2050, la Tierra llegue a un punto de no retorno. Es decir, que no tendrá demasiada solución y el fin estará más o menos cerca, ¿no? Con todo lo que eso conllevará, ¿no? De problemas de todo tipo, ¿no? Contaminación, guerras por el agua, que va a ser el recurso más valioso. De hecho, ya existen guerras por el agua y yo creo que esto se va a acrecentar cada vez más.
¿Puede ser una de las soluciones el aprender a no crecer a cualquier coste?
Bueno, lo que pasa es que la situación, fíjate, Bruno, es tremendamente complicada, ¿no? Hay un sociólogo llamado Immanuel Wallenstein, que él es un especialista en poner sobre la mesa las contradicciones del capitalismo global, o si quieres decirlo de otra manera, la globalización capitalista. Pero también él ha aludido, y creo que de forma muy acertada, a las contradicciones del movimiento altermundista. Es decir, a toda una serie de movimientos, grupos políticos, grupos sociales que se oponen a esa globalización capitalista. Fíjate, la base del capitalismo es el crecimiento constante. De hecho, si una economía, sea local, sea nacional, sea continental, no crece por encima de un determinado porcentaje, la economía se contrae y genera infinidad de problemas y desestabilización social, etcétera, etcétera, ¿no? Si no crecemos por encima del 1,5% anual, hay problemas, hay muchos problemas. Esa es la base del capitalismo. Lo que ocurre es que el planeta en el que vivimos no es infinito, sino que es finito, tiene márgenes, tiene límites, ¿no?
Tú hablas en este artículo, en este reportaje, de lo que nos dicen las poblaciones indígenas al respecto. ¿Tenemos que volver a la sabiduría tradicional para poner solución a este entorno en el que nos hemos metido?
Mira, eso es lo que dicen a algunos de los líderes de estos movimientos altermundistas. Uno de ellos es Leonardo Boff, ¿no? Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación, ¿no? Un movimiento social y también religioso, como su nombre indica, dirigido, comandado por teólogos muy importantes y jerarcas muy importantes de la Iglesia en Latinoamérica, que en los años 60 y 70 pues comenzó a hacerse notar muy vivamente y a luchar por los derechos de las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Y eso ha dado lugar a toda una serie de movimientos sociales y grupos políticos que hoy en día están gobernando en determinados países de Latinoamérica. Y Leonardo Boff hace muchos años que la cuestión principal, la que cree más emergente, más primordial, es precisamente la ecología, ¿no? Y Boff dice precisamente que de algún modo nuestra sociedad occidental tiene que aprender de esas culturas indígenas o esas culturas tradicionales ciertos valores para aplicarlos a nuestra sociedad capitalista y, digamos, virar el rumbo de ese punto de no retorno al que podemos estar llevando a nuestro planeta, ¿no? No se trata de ofrecer una imagen idílica de los pueblos tradicionales, ¿no? Y a anatemizar todo lo que tenga que ver con Occidente, ¿no? No es eso, ¿no? Es simplemente tomar ciertos valores que pueden ser positivos, que pueden ser interesantes.
An optimist, so me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight thinking, how could I be so selfish? But you called about 1,000 times.
to jail tonight. Promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Quieres saber cuáles son las mejores aplicaciones para tu teléfono móvil? Pues estate muy atento porque llega Manolo Gutiérrez en la Manolo Store de No Sonoras.
La aplicación se llama Watch Over Me. Han tenido el detalle de que la vais a encontrar en castellano, Vigílame. Y Vigílame es una de las maneras más ingeniosas de que... Se supone que está más dirigida a mujeres, pero realmente a cualquiera, ¿eh? Desde hijos y demás historias, de que tú te sientas seguro. Tú simplemente, una vez que te das de alta, dices las personas a las que quieres que te vigilen, vas a decir el tiempo que tardas, por ejemplo, de llegar de tu trabajo a casa,
sí.
Va a compartir tu GPS por el camino y en caso de que te suceda cualquier cosa o te retrases, va a mandar un mensaje de texto.
Oh,
si
qué
tú
bueno.
No te encuentras en una situación peligrosa, basta que agites el teléfono para que suene una alarma y empiece a grabar todo lo que está ocurriendo.
Oye,
por lo cual me parece una idea magnífica.
Oye, sobre todo para chavalería y demás, viene muy bien, ¿eh?
Sí, señor. Encima, aunque está capado, quiero decir, hay una versión de pago que hace más cosas,
claro.
La podéis usar perfectamente gratis, tanto en Android como en iPhone.
Magnífica, magnífica aplicación. La segunda...
Mira, la segunda pasa lo mismo que antes. Se supone que es más dirigida a chicas, pero realmente aquí pirados de la moda, todos, yo el primero. Se llama Tagli. Tagli es de lo mejorcito que he visto de red social. Tú vas a decir el tipo de ropa que te gusta, cuáles son tus marcas favoritas, uh-huh. En lo que estás interesado, si es deportivo y tal. Y él es una especie de Instagram, cuando lo veáis, en el cual podéis crear vuestro propio book de lo que os gusta, ver todas las novedades de las marcas, desde las grandes marcas a un Zara, a un, quiero decir, están todas, y seguir todas las novedades de la moda de una manera muy sencilla y compartiéndolo con amigos.
Sí, buena idea entonces también esta, ¿eh? Está muy, y encima la moda, qué bonito en este mundo podrido sin ética. Ya sabes, lo único que nos queda es la estética, algo es algo, y esta aplicación ayuda. Esta es gratuita, ¿no? Evidentemente.
Gratuita y también para las dos plataformas, ¿eh?
Ah, magnífico. Oye, ¿y con qué cierras?
Pues con la tercera, también gratuita, muy divertida, esta a ti te va a gustar. De hecho, esta historia empezó con una de estas financiaciones de Indiegogo y demás historia. Se llama Radio, es decir, radio acabado en 4 o 5 os detrás. Uh-huh. Y es una manera de descubrir música muy, muy curiosa. Tú vas a coger, te viene un mapa mundi, vas a pulsar cualquier país, cualquier década y qué tipo de música te gusta, y directamente te va a hacer una lista de reproducción de la música de esa época del país que hayas decidido.
La
totalmente gratis,
del mundo.
Pero totalmente legal también, ¿eh? Por lo
qué
cual,
bueno.
Tú no puedes pasar de canción, pero vas a escuchar lo que sonaba en cualquiera de los países del mundo en la década que decidas.
Anda, anda los colegas, anda los colegas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Hablamos de fantasmas? ¿Hablamos de lugares encantados? Entonces tenemos que dar la bienvenida a Laura Falcó Lara. Su sección de La Rosa de los Vientos, Ecos del Pasado, nos habla de la cárcel de Charleston.
La mayoría de cárceles construidas en aquella época se utilizaban métodos, la verdad es que muy duros, para teóricamente someter a los presos. Algunos de ellos, además, más que presos, eran casi como esclavos. Y en el caso de Charleston no fue diferente. Charleston es una de aquellas cárceles en Carolina del Sur, construida en el 1800, que albergó en su interior a algunos de los asesinos y criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Incluido además, fíjate, piratas del siglo XIX. y la denominada, bueno, la denominada y la que fue, de hecho, la primera asesina en serie de Estados Unidos, la famosa Lavinia Fisher.
Que es una de las protagonistas y de las personas de las que hablamos esta noche. La cárcel de Charlestown se construyó en 1802, estuvo más de 100 años abierta y durante ese tiempo no hay datos, pero se habla de la posibilidad de que fallecieran más de 10.000 personas en su interior.
Una auténtica salvajada. De hecho, dice, según cuenta la historia, hubo ejecuciones, lesiones, enfermedades, atrocidades varias que se practicaron sobre muchos de los presos y además decían que también había una gran parte de problemas de hacinamiento, o sea que igual podía albergar simultáneamente más de 300 personas y la capacidad de hecho no estaba pensada para eso. Por lo tanto, era bastante fácil la violencia entre los presos, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera.
En los últimos años, en el lugar, un lugar espectacular, terrible por su historia, pero espectacular visualmente, ha sido objeto de numerosas visitas y algunos tours además, las personas que los organizaban, las personas que asistían, han visto algunas cosas extrañas.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya hace tiempo que está cerrada esta cárcel, sin embargo, durante un tiempo estuvo abierta al público como visita, igual que ocurre pues con la famosa cárcel que en su momento comentamos de San Francisco y La Roca. Y en este caso, en esta cárcel, la historia que quizás cobra más fuerza, la historia a la que todo el mundo se remite, sobre todo, es la historia de la famosa Lavinia Fisher. Lavinia era un personaje sumamente controvertido, era una mujer muy dura, una mujer que había asesinado en serie a diversas personas. Y además era una persona que tenía fascinación, por ejemplo, por el uso del veneno. Según cuentan, cuando Lavinia fue ejecutada, una de las últimas frases que ya en aquel momento soltó fue una frase que además fue muy impactante y que quedó grabada en los anales de la historia. Ella en aquel momento dijo que si alguno de ustedes tiene algún mensaje para el diablo, me lo dicen porque ahora yo lo veré en un momento. Ese es uno de los ejemplos de las cosas que ocurrieron ahí dentro. Pero como bien dices, las diferentes tours, las diferentes personas que han estado dentro de ese edificio, comentan desde grabaciones de orbes, ruidos insospechados en celdas donde no hay nadie. También, por ejemplo, hay diferentes informes dentro de este centro penitenciario que sinceramente apuntan a que realmente la actividad es bastante asidua y bastante fuerte.
Charlestown se conoce como ciudad, pero se conoce también por su cárcel y se conoce por este personaje del que nos has hablado, del que nos estás hablando, de Lavinia Fisher, una persona cuya historia es tremenda. Ella se dice que junto con su esposo, en el hotel al norte de la ciudad en el que se encontraba y que regía, bueno, pues a los huéspedes adinerados, pues se los cargaba directamente.
Efectivamente, los envenenaban. Y teóricamente vertían sus cuerpos a fosas preparadas para la ocasión que tenían en el sótano, o sea, lo tenían todo bien planificado. Según los informes de Charleston Post y del Courier, dos hombres, por ejemplo, fueron agredidos en el hotel en incidentes separados, pero lograron escapar, hicieron público lo que estaba ocurriendo en aquel hotel. Las autoridades ya entonces fue en ese momento en que consiguieron detener a la pareja y descubrieron realmente la cantidad de asesinatos que habían cometido. La sentencia de los asesinatos, evidentemente, fue la pena de muerte, más en un estado y en un país como es Estados Unidos, donde la pena de muerte, y más entonces, estaba firmemente arraigada. Y lo que comentábamos, con el momento en que a Lavinia la ahorcan, suelta esa frase realmente tétrica, donde ella dice que va a ver al diablo y que, por tanto, si alguien tiene algún mensaje, que se lo dé. Lo curioso, sobre todo, fue en el año 2011, cuando el famoso grupo de investigadores americanos, de buscadores de fantasmas, fueron a esta cárcel y hicieron el típico encierro que ellos hacen de 24 horas en la cárcel, y estuvieron haciendo diferentes prácticas, entre ellas con la Spirit Box, aparato del que hemos hablado más en una ocasión, y a la pregunta, y además esto sí que yo he visto el reportaje entero, y hay que decir que es muy clara la respuesta, a la pregunta de ¿eres Lavinia? Le dicen que sí. ¿Qué es lo que dijiste justo antes de morir? O sea, ¿a dónde enviaste a la gente o a dónde dijiste que te ibas antes de morir? Se oye clarísimamente la voz de una mujer que dice, al diablo. La verdad es que te pone los pelos de punta ver esa grabación porque indiscutiblemente es la voz de una mujer, indiscutiblemente contesta algo coherente y algo real, algo que realmente dijo ese personaje justo antes de morir. Y es aquello que siempre nos planteamos en estas casuísticas, ¿no? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Real? ¿Es un eco del pasado? ¿Es una impregnación? ¿Es una respuesta lógica? No lo sé. Inquietante, desde luego, lo es.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¡Ay, qué miedo, eh! Bueno, ahora para relajarnos un poco nos vamos a ir a las versiones de Te doy mi palabra. Esta semana, El hombre al piano.
Esta es una historia de novela, podríamos decir.
Espectacular es la historia esta. De un pianista... Lo digo. Esta es la historia...
A ver si te oímos.
La historia de un pianista... La hizo Billy Joel en 1973 y la hizo a raíz de que su primer disco no tuvo nada de éxito y escribió la historia de un pianista que tocaba en un bar y, e iba describiendo lo que pasaba en aquel bar. Es una canción que ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo. Tori Amos la hacía también con su piano de esta manera. Pero fíjense que hay un coro en Argentina, en la Universidad John F. Kennedy, que solo a capela la hacen así. Aprovechando que está nuestro amigo Javier, que es coach, le voy a presentar una versión de un coach en México que junto con otro cantante la hacía de esta manera, me refiero, en dúo van a cantar. Un señor mexicano que está empezando y el gran Alejandro Sanz, que miren cómo la hace. Pero sin duda alguna en España la canción la conocimos gracias a esta grande.
Es la historia de un sábado.
Ana Belén.
Que no importa qué mes.
La más conocida.
Sí, y la más emotiva.
La historia del hombre del piano. Un perdedor como, bueno, un perdedor depende, depende. Porque al final hace lo que le gusta hacer.
It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. When I wore a younger man's clothes, la 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 la, la 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la 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 di di da. La la di di da da da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Billy Joel y su maravilloso Piano Man aquí en Quédate con lo mejor en Onda Cero. Qué bien sienta esta canción a estas horas, ¿verdad? Seguimos, nos queda ya poco tiempo para terminar el programa, una pena, pero vamos a aprovecharlo muy bien porque tenemos al Mago More, que nos va a traer, bueno, que nos trajo a más de uno, la historia de Víctor Alfaro, un podólogo que desde su pequeña clínica en un pueblo de Huesca logró llegar al Real Madrid y a la selección española.
Con la revista Emprendedores me invitan a un foro de innovación. Entonces me acerco a un señor y le digo, ¿a qué te dedicas? Me dice, soy podólogo. Digo, no te lo vas a creer, pero he ido 4 veces a hacerme plantillas y todo el mundo me dice, vete con mi podólogo, que es el podólogo del Real Madrid. Y me dice el tío, hombre, pues yo creo que te han engañado porque el podólogo del Real Madrid soy yo. Digo, ¿qué me estás contando? Y este señor que tengo aquí a mi derecha es un señor que viene de un pueblecito de Huesca, ¿eh?, y que es el podólogo oficial del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de la Selección Española de Fútbol, de la Federación de Atletismo. O sea, uno de los mejores podólogos del mundo, porque no voy a decir el mejor porque no me quiero arriesgar, está en un pueblo de Huesca. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Víctor Alfaro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Es equilibrado, es decir, al Real Madrid, al Atleti, la selección española, ahí no entramos en preferencias, ¿no?
Bueno, la verdad es que el deporte de élite es un campo espectacular para nosotros. El nivel de exigencia que aprendes ahí, pues difícilmente lo puedes tener en otros sitios.
Su empresa se llama Podactiva, es de Huesca.
De Huesca.
¿Y siguen trabajando para esas élites deportivas en Huesca, desde Huesca?
Bueno, yo 2 días a la semana estoy aquí en el Real Madrid, pues habitualmente 2 o 3 días a la semana, la mitad de mi tiempo
en
más
Madrid,
o menos.
¿Con el Real y con el Atleti?
Sí, bueno, con el Atleti no estoy yo. Yo estoy
¿sabes
con el
que Real Juan Rey y yo somos del Atleti?
Jaime Larraz, que es un podólogo que trabaja con nosotros, es el que está con el Atlético y lo tenemos ahí
ya,
repartido.
Se reparten entre ya.
Pues fíjate, eso. Este señor empieza tocando en una orquesta, porque él toca piano, guitarra y canta, que flipas, o sea... Y de repente montó su empresa de podología.
¿Cómo se pasa? Usted había estudiado podología y tocaba en la orquesta.
Bueno, yo tocaba mientras era estudiante, pues una manera de sacarte el dinero, pues para ir tirando. Y para montar la primera clínica era tocando muchas verbenas y cantando canciones de Loquillo, entre otras.
Hola, loco, buenos días.
Buenos días.
Anda ya por aquí Loquillo, y ya saben ustedes que nos gustan estos encuentros. No le voy a hacer cantar una canción de Loquillo, o sea que le inspiraba también.
Probablemente Loquillo se vaya a hacer plantillas con este señor, ya te lo digo yo que sí.
Fichao queda.
Pues fíjate que me decía que él hacía los moldes de escayola, como todo el mundo, hasta que de repente tenían allí una nave y tenían tantos moldes que era imposible repetir el molde, ¿no? No encontrabais ni los moldes de escayola, ¿no?
Sí, al final era un sistema, pues bueno, que trabajamos durante 10 años, pues como hacía muchos otros compañeros, haciendo una cosa bastante artesanal, pues un molde de yeso, con eso intentabas hacer una plantilla artesanal, pero el margen de precisión y de repetitividad del proceso era muy pequeño. Entonces pues empezamos a plantearnos que tendríamos que cambiar cosas y empezamos a hacer un proyecto de investigación que era intentar cambiar todos los pasos del proceso.
Pero un momento, perdona, More, es que sigo en la sorpresa del comienzo. El pueblo de Huesca se llama Cuarte.
No, Cuarte es donde tenemos la central. Yo soy de Tierz, es un pueblecito muy pequeño al lado de
Pero
Huesca.
Pero Cuarte no debe tener muchos habitantes.
No, Cuarte ni es un pueblecito pequeño.
Ni tendrá un polígono industrial inmenso, como el de Zaragoza o el de Huesca.
No, Cuarte es el término municipal donde está Hualca, que es el parque tecnológico, y mi pueblo, que era Tierz, era un pueblecito de 100 habitantes que teníamos allí.
A ver, ¿y cómo se le ocurre a uno? Pues yo puedo ser el podólogo del Madrid o del Atleti o de quien quiera.
Pues bueno, al final yo creo
que... Hay que tener valor, seguridad en uno mismo, ganas, desde luego, y arrojo.
Pues un poco de arrojo también, pero es verdad que yo creo que los límites muchas veces nos los ponemos uno mismo. Al final dedicamos 10 años a intentar hacer el mejor producto que de lo nuestro podíamos hacer, y cambiando moldes por escáner, fabricación manual por robots, y una vez que teníamos eso conseguido, sí tuvimos el arrojo de levantar el teléfono, llamar y pedirle al Real Madrid que nos recibieran, y casi siempre cuando llamas la gente te suele recibir, y es cuestión después de no defraudar y de hacer las cosas bien.
Escáner, cambiando molde por escáner.
Es que... la NASA aquello, ¿eh? Claro, yo estaba
es la NASA, una... ¿eso es la NASA o qué?
Bueno, yo estaba allí y metes el pie y pisas y te sacan el escáner, pasa a unos ingenieros, los ingenieros te miden los pesos y hacen las columnas y las cargas, hay telecos, o sea, es impresionante porque hay de todo menos podólogos.
Todo para los pies.
Sí, bueno, decía, los pies. Me permite, decía mi abuela, más que uñas tienes espolones. Es decir, ¿ha habido tradición de arreglarse los pies aquí? Esto es nuevo, es una nueva cultura que lo trae.
Bueno, creo que cada vez va habiendo un poco más de tradición. En nuestro caso, nosotros no tenemos ningún antecedente. Mi padre, a veces digo yo, era podólogo de almendros, porque mi padre era agricultor y no tenía nada que ver con esto. Entonces, nosotros empezamos este proceso y sí que es verdad que creo que cada vez va habiendo más cultura y la gente pues entiende que los pies es una parte suficientemente importante para prestarle un poquito de atención.
Fíjate que han hecho un estudio, una empresa americana con ellos, han cogido a 200 trabajadores que trabajaban de pie, les han hecho plantillas en Podactiva y han mejorado en todos los parámetros y lo han publicado en una revista científica americana. O sea, imagínate hasta qué punto es importante la salud de los pies, ¿verdad?
Sí, hombre, al final el pie es lo único que apoyamos contra el suelo. Entonces, una mala forma de pisar, el problema rara vez lo genera en el pie. Muchas veces el problema lo genera en la rodilla, en la cadera, en cualquier otro sitio.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Conocen ustedes la historia de Ajax, el perro policía? Bueno, pues fue condecorado por evitar un atentado de ETA en Mallorca. Alex Fidalgo nos cuenta la historia en La Rosa de los Vientos.
Lo que parecía ser un tributo a uno de los perros policía más famosos de España ha acabado envuelto en polémica. La Guardia Civil ha decidido disecar y exponer el cuerpo sin vida de Ajax, el can que evitó un atentado de ETA en Mallorca. Una ofrenda que ha indignado a la red al considerar macabro o sádico el hecho de disecar al animal. El perro policía Ajax, un pastor alemán que salvó muchas vidas y recibió numerosos reconocimientos a nivel nacional, fue el primer perro español que recibió la máxima condecoración internacional por acto de valentía de la People's Dispensary for Sick Animals, premio que le llevó a ser recibido en junio de 2013 por el rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela. Dicha medalla de oro de la Organización Benéfica del Reino Unido equivaldría a la Cruz de San Jorge para los ciudadanos que destacan por actos de valentía. Tras una vida canina dedicada a la Guardia Civil, Ajax se jubiló en el 2012. Justo un año después enfermó de forma fortuita y murió en Antequera. Es entonces cuando el sargento Alabarces decide donar a su compañero al Museo de la Guardia Civil junto a todas sus medallas. Casi tres años después de la muerte de Ajax, la Guardia Civil ha decidido exponer el cuerpo sin vida del animal en su museo, un lugar destinado a recopilar objetos de marcado carácter histórico relacionado con las actividades de la Benemérita. La Benemérita decidió informar el pasado miércoles en Twitter de que el cuerpo disecado de Ajax ahora permanecerá en el Museo de la Guardia Civil, lo que provocó de inmediato un aluvión de críticas por parte de personas que hubieran preferido dejar al animal enterrado descansando en paz. Los tweets protestas son muy variados. Por ejemplo, en esta red social Martita escribía: «No se puede rendir homenaje a Ajax de otra manera menos gore. ¿Acaso os imagináis a otro compañero de esa manera?» y pedía respeto para el animal. Taxista Net decía: «El respeto se habría demostrado más si le hubierais enterrado para que descansara en paz y no esa cosa macabra». Y José Ángel: «Creo que con un cuadro homenaje bastaría. Esto es macabro e irrespetuoso». El homenaje a Ajax no ha sentado tan bien como se esperaba en un primer momento y las quejas por disecarlo no paran de llegar al perfil social de la Guardia Civil. Desde aquí invito a nuestros oyentes, a los oyentes de La Rosa de los Vientos, a opinar al respecto en nuestro perfil en @rosavientos y con el hashtag rosavientos. ¿Es un buen gesto para honrar la memoria de Ajax este del que hemos hablado, este gesto de la Guardia Civil? ¿Qué opináis vosotros? Los delfines disponen de un lenguaje que les ayuda a resolver problemas juntos. Este es un curioso titular que nos encontrábamos esta semana. Holly Skellinen, del Instituto de Investigación de Dolphins Plus en Florida, y sus colegas de la Universidad del Sur de Mississippi han realizado un curioso experimento que puede probar que los delfines mulares, también conocidos como delfines nariz de botella, emplean un lenguaje específico para cooperar en la resolución de problemas. Los científicos ofrecieron un bote cerrado y lleno de comida a un grupo de 6 delfines en cautiverio. El recipiente solamente puede abrirse tirando simultáneamente de una cuerda en cada extremo. El equipo llevó a cabo 24 ensayos con este frasco con los 6 delfines. Solo 2 de ellos nunca lograron descifrar el rompecabezas y llegar a la comida. En 20 de los ensayos, 2 machos adultos trabajaron juntos para abrir el recipiente de alimentos en cuestión de 30 segundos. En los otros 4 ensayos, uno de los delfines logró resolver el problema por sí mismo, pero era mucho más complicado y tomó más tiempo de ejecución. ¿Cuándo llegó la gran sorpresa? Bueno, pues cuando al escuchar las grabaciones de las vocalizaciones de los delfines durante el experimento, el equipo encontró que cuando trabajaron juntos para abrir la lata, hicieron más vocalizaciones que cuando abrían el recipiente por su cuenta, o bien cuando no había un cartucho presente o ninguna interacción con el bote en la piscina. Es importante destacar que los investigadores fueron capaces de demostrar que el aumento de la charla estaba directamente relacionada con la tarea de apertura del cartucho, en contraposición a las interacciones sociales entre los delfines. Es decir, que hablaban mucho más cuando estaban en el fragor de la tarea, por decirlo de alguna forma. Durante los ensayos, cuando un delfín abrió el bote sin ayuda alguna, uno o más de los otros delfines estuvo presente, viendo la tarea. En estas ocasiones no hubo un aumento de la charla. El equipo llegó a la conclusión de que el aumento de la charla durante la apertura del frasco se relaciona con la tarea en sí y no es solo por la presencia de otro delfín. Este estudio muestra claramente que los delfines usan la comunicación vocal para resolver problemas conjuntamente. Los resultados apuntan a la posibilidad de un lenguaje de los delfines que permite la resolución de problemas en equipo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Acabamos el programa ya de esta semana, se nos ha terminado el tiempo. Saben ustedes que pueden volver a escucharlo a través de OndaCero.es, los mejores momentos, el resumen, los programas al completo, los podcasts y también a través de la aplicación para el teléfono móvil o la tablet. Ya saben que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias y que nos vamos a despedir con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Sean muy felices, adiós.
Yo sí recuerdo esta canción, la recuerdo perfectamente. La primera edición de este concurso lo seguí.
A mí 3 narices me importa.
Es uno de los pocos fenómenos televisivos que he seguido.
Francamente, querida, eso no me importa.
Pero Marina, te voy a decir un secreto.
Este es muy fiero.
Esta era la segunda edición.
¡Zas! En toda la boca.
Bueno, pero...
Operación Triunfo.
¿De qué te dirías tú?
Pero esto ha sonado
y
muchísimo.
Se acordaba.
O sea, que seguiste las dos.
No.
Primeras.
Marina, Marina.
No, esta...
Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy.
Ha sonado
parece
un
montón. Parece Soria.
Mentirosa.
Parece Soria contando lo de los papeles de Panamá.
Con todo es mentira.
Lo que les contamos nosotros es que aquel mal olor...
¡Ah! ¡Qué peste!
Un día... Una tarde.
Huele muy mal.
De hace... ¿Cuándo fue? Noviembre, ¿no?
Sí. ¿Cómo se va el tiempo?
5 meses. Estamos aquí y dijimos, uy, pero qué olor tan horrible tiene hoy Barcelona.
Huele a sudor.
Y estamos contentos porque han pasado 5 meses y hoy sabemos por qué.
Todo ha quedado clarísimo.
Los olores, hay gente que le llama mal olor al olor a establo. A mí me parece perfume.
¡José Luis!
Si hiciera envasado, yo me lo compraría.
Soy un friki.
Os lo prometo. Me gusta.
Bueno, yo cerda.
Bueno, bueno.
Madre mía.
Perdón a los seguidores del Chojín.
¿Eh?
Yo creía que se llamaba... ¿Del Chojín?
Cuidado.
Perdón, me estoy metiendo en un lío.
Cuidado con este que está loco.
¿Sí?
No, Chojín, Chojín. De Chollo...
¡Cuidado!
Ay, vale. Venga.
De Chollo, Chojín.
La verdad es que canta como Los Ángeles. Pero el nombre es así un poco singular. Chojín, sí, Chojín.
Muy bien.
Ese tipo de violencia que confunde la acción con los gritos, ¿verdad? Mucho grito. ¡La voy a matar! ¡Que la voy a matar, ¡Que la voy a matar!
¿Qué pasa, nen?
Y cito textualmente.
Ya.
¡Que la voy a matar! ¡Trota, los feos! ¡Venga ya!
¿Qué pasa contigo?
¡Trota!
Tienes que cambiar la medicación.
Nuestro Juan Antonio Bayona hoy se sabe que va a dirigir la segunda parte de Jurassic World.
In the Wall.
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 Wall. Wall.
Además tenemos fecha, será el 22 de junio.
¿Qué te pasa, pequeño?
De 2018.
No puedo.
Vaya hombre.
Encima se ríe.
Parezco un tiranosaurio, ¿no?
Casi.
parezco
un dinosaurio tonto.
Sí.
Pues sí.
Sí. Sí, un poquito, ¿no?
Es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo mío.
La dice, esta boca es mía hasta ahora, y en el momento que la dice tiene un ataque de tos.
No le hagáis burla.
Pero claro, bueno, Guillem.
A mí me da pena el chico.
Son las 4 y 10, una hora menos en Canarias.
¿En dónde?
En Canarias, en Canarias.
¿Pero esto existe?
Yo creo que no.
O bueno, en Canarias.
¡Aplauso!
¡Qué soso está hoy el Twitter de Hello!
Pues sí.
Y la verdad es que sí, porque es que tenemos un problema con un ordenador.
¡Tengo un problema muy grande!
Se ha muerto un ordenador, de hecho he empezado el programa con un señor debajo de la mesa.
¿Y tú qué haces aquí?
Llamado Fran.
Hola, chavales. Sí. Soy Torrente.
Me ha estado aquí, no sé, media hora intentando arreglarlo. Pero al final Fran se ha ido.
Tengo que irme a una cosa y no puedo seguir.
Y el ordenador está medio muerto. Fran.
Eres más inútil que una cerveza sin alcohol.
El caso es meterse con todo. El caso es que no guste.
Un poquito de eso sí que
no
hay.
Me gusta. ¡A la coña! ¿Qué? Y esto tampoco.
¿Qué pedazo bajo me ha pegado usted?
Y lo demás allá menos.
Con cuidadito.
El caso es meterse con todo.
Disculpe, doña Rogelia.
Un poquito de eso sí que hay.
Me gusta. Y lo demás allá menos.
¡Uy, madre mía!
Miguel Bernard va a la cárcel de Navalcarnero. Está en la cárcel de Navalcarnero. La cárcel de Navalcarnero.
Que nunca habéis hecho una prueba de alcoholemia.
Pues se tiene la boquilla. Tralará. Sí, pero la boquilla.
Tiene boquillas de alcoholímetro.
Pero yo quiero todo el aparato.
Esto se anima.
Y por cierto, ¿no te parece esto un poco una peli de Cerezo, el expresidente y su mujer y un asunto que esclarecer?
Uy.
La película tenía otro nombre, pero bueno, era Fontanero, su mujer y otras cosas de meter, ¿verdad?
Es verdad.
Sí, ¿tú te sabes la del mayordomo?
No.
¿No?
No me lo creo.
Era, me parece, caray con el mayordomo, qué grande tiene el maromo.
¡Uy! ¡Qué bonito!
Creo que era así.
Sí, sí, créame que es así.
Todos bueno, los caminos conducen a la polar.
Eso. Sí, bueno, efectivamente, estoy pensando en el rabo de toro de la polar.
Muy grande aquello, muy grande.
Que Begoña del Pollo y yo ya nos hemos comido hoy.
¡Ay, me encanta!
¿Pero habéis dejado algo de rabo?
Pillín. No. Nos ha dicho Julio, el dueño de la polar, que tendrá otro para vosotros pasado mañana. Así que tranquilos, que habrá rabo para todos.
Y da un gustirrinín.
Hoy tenemos a Elisa Beni en Monforte de Lemos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Noelia Adánez.
Yo he vuelto por el rabo.
Vamos a empezar salpimentando y enharinando el rabo.
Yo también he vuelto por el rabo.
Estamos para comérselo.
Qué barbaridad. Tú has hecho un completo.
Es más, si el año que viene celebramos el segundo aniversario, yo vengo.
Se coge el rabo.
Me lo como todo de golpe.
Cuando llevábamos ya 25 platos, pues Julio Méndez ha sacado el rabo.
¡Pum!
Te gusta, ¿eh?
Noelia, muy seria, dice...
¡Qué grande!
A mí ya no me cabe.
¡Noelia!
Pero al final sí, ¿eh?
Bueno, así.
Yo prefiero comérmelo.
Al final siempre queda hueco.
Siempre queda un huequecito.
Corta esto porque esto es muy verde.
De hecho, he empezado el programa con un señor debajo de la mesa. Ha sacado el rabo.
Qué grande tiene el maromo.
Pero yo quiero todo el aparato. Habrá rabo para todos.
Maromo. Maromo. Maromo.
¿Pero habéis dejado algo de rabo?
A mí ya no me cabe.
Maromo.
A mí ya no me cabe. A mí ya no me cabe. Que Begoña del Pollo y yo ya nos hemos comido hoy.
¿Pero habéis dejado algo de rabo?
Habrá rabo para todos. Habrá rabo para Elisa Benítez. Habrá rabo para Noelia Adánez. Habrá rabo para... ¡Qué olor tan horrible tiene hoy! ¿Bien?
Parezco un tiranosaurio, ¿no?
¡Qué olor tan horrible tiene hoy! ¿Bien?
Vaya hombre.
A mí me parece perfume.
De hecho, he empezado el programa con un señor debajo de la mesa.
¡Qué grande tiene el maromo! ¡Maromo! ¡Maromo! ¡Maromo!
¡Bravo!
¿Y qué somos? Una serie de criaturas, una pareja de gays, una familia con perrito, un par de jubilados, un grupo de amiguitos. ¡Somos
humanos! En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de...
las 6, las 5 en Canarias.